Buenas tardes de nuevo, silleros y silleras viajeras. ¿Qué tal ha ido la semana? Esperamos que hayáis disfrutado de lo lindo, conociendo nuevos lugares, nuevos destinos y, bueno, si os apetece, ya sabéis que lo podéis compartir con nosotros en nuestras redes sociales. Podéis buscarnos en Facebook, en Twitter, como Silleros Viajeros, Equalitas Vitae o a través de los perfiles de la propia radio, de Radio Viajera. En el programa de hoy nos vamos a ir hasta el Camino de Santiago, Camino de Santiago accesible, a través de un proyecto europeo súper interesante. Se llama Open Up Routes. Nos contarán cómo se están adecuando ciertas rutas dentro del Camino de Santiago para personas con discapacidad visual y también para usuarios de silla de ruedas y handbike. Nos iremos hasta la Toscana y descubriremos qué lugares son especialmente interesantes y accesibles para todos, en Siena, en Florencia, bueno, y iremos viendo qué nos van contando. También descubriremos y os hablaremos un poquito sobre Qualitas Vitae, el portal de turismo accesible, donde podréis encontrar información muy muy clara y muy concisa de condiciones de accesibilidad de un montón de alojamientos y destinos turísticos nacionales e internacionales. Y hablaremos también de su aplicación, Turismo Accesible by Qualitas Vitae. Y para finalizar, nos escaparemos de la mano de Fer Michelena hasta Holanda, un usuario de silla de ruedas eléctrica que no se le pone nada por delante a la hora de viajar. Su último viaje ha sido Ámsterdam y, bueno, nos lo cuenta en detalle en nuestro programa. Aquí empieza nuestro programa de hoy en Silleros Viajeros. ¡Bienvenidos a bordo! Bueno, pues ya tenemos aquí a Kitty Garrido y, como os adelantaba, hoy os vamos a contar qué es Equalitas Vitae, para aquellos que todavía no lo conozcáis. Kitty, buenas tardes. ¿Qué tal llevas la semana?
Hola, buenas tardes, Izaskun. Bien, muy bien. Ya sabes que disfrutando, viajando y compartiendo nuestras experiencias con los usuarios.
Muy bien. Bueno, pues nada, a ver, al ataque. ¿Qué es Equalitas Vitae para aquellos que todavía no nos conozcan?
Equalitas Vitae es el portal de turismo accesible líder en promoción turística en España.
¿Qué es lo que se va a encontrar el usuario cuando entre en Equalitas Vitae?
En Equalitas Vitae vas a encontrar información de de accesibilidad de los recursos turísticos de toda España y de gran parte del extranjero.
Bueno, antes de meternos en todo esto, ¿realmente cómo nació? ¿El porqué de Equalitas Vitae?
Equalitas Vitae nació pues principalmente por una necesidad personal. Hace como aproximadamente 14 años tuve un accidente fortuito, quedé en una silla de ruedas, que ahora es mi compañera de viajes, y claro, después del accidente y la recuperación, pues nosotros volvimos a retomar nuestra vida habitual. Y a nosotros nos gustaba mucho viajar y volvimos a intentar viajar. Pero nos dimos cuenta que en el mercado había una necesidad de que no había información, yo no podía encontrar información de cómo estaban los recursos turísticos antes de llegar en materia de accesibilidad. no encontraba hoteles, no encontraba cómo estaban los museos, qué iba a poder visitar, y a raíz de hacer un par de escapadas y comentarlo con los compañeros del hospital, pues nos pusimos a pensar y creímos que era una buena idea montar un portal de turismo donde pudiésemos recoger toda esa información y compartirla con todo el mundo.
¿Pero es una información subjetiva con vuestros puntos de vista o es una información objetiva en la que se dan datos y que, bueno, que sirvan de referencia a los usuarios?
No, en Equalitas Vitae es una información completamente objetiva. ¿Por qué? Muy sencillo, porque cada uno de nosotros tenemos unas necesidades diferentes y entonces lo que para unos puede estar bien, para otros igual no está tan bien. Entonces nosotros lo que describimos es cómo está la accesibilidad de los distintos recursos para que cada uno, en función de sus necesidades, pueda elegir ir a un lugar o a otro en función de lo que él necesita o de lo que él quiere.
¿Y de dónde sale esta información? ¿Exclusivamente es la que se recoge, la que recogéis o la que recogemos nosotros? ¿O de dónde sale esta información?
La información sale de multitud de lugares. La información sale desde los mismos recursos turísticos que nos envían información, sale de, como tú bien comentas, la que recogemos nosotros a través de nuestros viajes, de invitaciones de distintos destinos o también a través de la colaboración de cantidad de usuarios que visitan sitios, que descubren nuevos lugares y que nos mandan la información para poder compartirlos. Hay que tener en cuenta que Equalitas Vitae no solo es un portal de turismo accesible unidireccional, que nosotros publicamos una información y ya está. No, es bidireccional. Los usuarios nos mandan información para que la podamos publicar, para que otros mismos usuarios se puedan alimentar de ella, la puedan usar. Digamos que es un portal colaborativo.
¿Y cómo estos usuarios envían esta información para que no tenga ese punto de vista subjetivo? Cuéntanos, ¿qué es esto de embajadores de la accesibilidad?
Digamos que embajadores de la accesibilidad es una parte del portal que está destinada a que todas las personas que quieran mandarnos información, recursos turísticos de una manera estructurada, puedan sacar esa información. Hay unos ficheros de accesibilidad, hay unos cuestionarios en los que nos pueden rellenar esa información de accesibilidad de los distintos recursos turísticos y enviárnosla junto con unas fotos. Esa sería la manera ordenada, la manera más formal de enviarnos la información, pero sí que es cierto que nosotros recibimos información desde cualquier tipo de recurso, o sea, de cualquier forma, no solo a través de los cuestionarios, sino que a través del mail, a través de Facebook, a través de Twitter, de cualquier manera que se pueda contactar con nosotros, estamos abiertos a recibir información.
O sea, resumiendo, básicamente, cualquier persona con o sin discapacidad que conozca un lugar accesible se pone en contacto con Equalitas Vitae, les da información sobre esas condiciones de accesibilidad y si esa información no es suficiente, vosotros os ponéis en contacto o nosotros. Personalmente nos ponemos en contacto con el lugar, con el hotel, con el restaurante, con el museo, para ampliar esa información. Igualmente, esa información va siempre acompañada de imágenes, ¿no? Porque una imagen vale más que mil palabras.
Eso es clarísimo. Nosotros podemos describir cómo está un lugar, pero al final el usuario lo que quiere ver es cómo está con sus propios ojos y quiere poder hacerse una idea antes de llegar de lo que se va a encontrar. Y como tú muy bien dices, una imagen vale más que mil palabras.
¿Pero hay alguna forma de discriminar en tanto en cuanto a estar presente en Equalitas Vitae? Quiero decir, ¿puede aparecer cualquier tipo de recurso con cualquier nivel de accesibilidad o tiene que estar perfecto en materia de accesibilidad? ¿Puede tener alguna carencia? ¿Puede entrar cualquier establecimiento que no tenga nada de accesibilidad?
No, desde Equalitas Vitae lo que queremos es fomentar y animar a que los recursos turísticos estén adaptados. Por lo tanto, nosotros solo publicamos recursos turísticos que realmente tienen un nivel de accesibilidad medio-alto. Queremos animar y entendemos que la accesibilidad tiene que llevar un premio para aquellos establecimientos, aquellos recursos que han apostado por ella, y nosotros lo que hacemos es que publicamos solo los recursos que tienen accesibilidad. Un hotel no puede estar publicado si no tiene habitaciones adaptadas, que es un servicio básico. Un museo no puede estar publicado si tiene escaleras en su acceso.
Pero, por ejemplo, se me ocurre, ¿puede aparecer un hotel que tenga una habitación semi-adaptada? Quiero decir, pues un hotel al que se puede llegar, todos los servicios de las zonas comunes están adaptados, la habitación, bueno, en términos generales puede estar adaptada, pero resulta que a lo mejor le falta una barra, o a lo mejor en la ducha hay barras y la ducha está a cota cero pero no tiene una silla. ¿Ese tipo de recursos entrarían, no entrarían dentro de Qualitas Vitae?
Sí, podrían entrar como recursos turísticos no verificados. ¿Por qué? Porque puede haber muchas personas con discapacidad que se pueden desenvolver correctamente en esos espacios. Entonces, no queremos limitar completamente a los establecimientos que estuviesen perfectos, sino que realmente lo que queremos es poder viajar, poder salir, y esos establecimientos también pueden resultar útiles. ¿Qué hacemos? A esos establecimientos o a esos recursos turísticos les recomendamos que mejoren o cómo lo tienen que mejorar. Pero no, por eso no limitamos que estén. Sí que tienen que ser pequeñas carencias. Uh-huh. No grandes carencias, no grandes limitaciones.
Uh-huh. Y bueno, esto en cuanto al portal, en cuanto a qualitasvitae.com, que por cierto, dices que es líder en la promoción de turismo accesible. Bueno, el volumen de visitas que estamos teniendo a nivel mensual es aplastante, ¿no? Estamos hablando de en torno a las 30.000 visitas mensuales, si mal no recuerdo.
Sí, la verdad es que cada mes a mes nos vamos sorprendiendo cada vez más, porque las visitas siguen incrementándose y la verdad es que la demanda de información cada día es más impresionante. Tenemos ya más de 30.000 visitas, pero muy, muy largas, mensuales. Tenemos más de 12.000 seguidores en Facebook. Tenemos en Twitter más de 3.000 seguidores. Y cada día crecen y cada día nos mandan más información. Nosotros les decimos muchas veces, tranquilos, seguimos metiendo información, lo que pasa es que no podemos llegar a todos los días.
Bueno, eso quiere decir que la comunidad viajera de las personas con capacidades diferentes está en auge, o sea que el turismo accesible está de moda, es importante y tenemos que prestarle atención. Por eso mismo, bueno, pues no solamente nos hemos limitado a transmitir esta información a través de una página web, sino que, bueno, desde hace un tiempo se dio un paso más también desarrollando una aplicación móvil. Aplicación móvil que se llama
Turismo Accesible Valle Qualitas Vitae. Pues un nombre muy sencillo para que todos lo podamos encontrar y no tengamos que pensar mucho.
Y está disponible en iOS y en Android, ¿no? En ambas plataformas.
Sí, sí, está disponible en ambas plataformas y es una aplicación muy sencilla, muy interactiva y en la que sin tener prácticamente ningún conocimiento de informática ni de un usuario básico de móvil, digamos, puedes utilizarla sin ningún tipo de problema. En tres pasos puedes obtener información de todos los recursos turísticos que tengas a tu alrededor, que te puedan resultar útiles, y además lo puedes segmentar según quieras por alojamientos, por restauración. Todo depende de la necesidad que tú tengas.
Básicamente esta aplicación está pensada para utilizarla en destino, ¿no? Para que el usuario cuando llegue a una ciudad que no conoce, bueno, a través de la aplicación le salten todos los recursos turísticos que tiene a su alrededor, bares, restaurantes, alojamientos, museos, un poquito toda esta información, y permite también recibir ese feedback, ¿no?, por parte del usuario, porque muchas veces también lo que nos interesa a los usuarios es saber qué piensan nuestros iguales, ¿no? O sea, la aplicación permite que, bueno, usuarios puedan valorar el nivel de accesibilidad de los lugares que están visitando.
Exacto. Además de la aplicación y de tener toda la información en nuestra mano, lo que hace es que tú puedas valorar, puedas decir cómo está en materia de accesibilidad, compartir fotos, comentarios sobre ese mismo lugar, porque igual la información que está publicada se ha podido quedar un poquito más obsoleta, pero tú puedes llegar y que puede que hayan hecho mejoras o puede que haya habido alguna cosa para mejorar, y entonces tú puedes publicarla y decirlo, comentarlo.
Incluso también se pueden sugerir nuevos sitios, ¿no?
Sí, sí. Es otra ventana abierta, al igual que en el portal está embajadores, a través de la aplicación también se pueden sugerir nuevos sitios y hacer una pequeña valoración de cómo están en materia de accesibilidad. Lo que se hace con estos nuevos sitios es se les llama y se les pide información para poder completar luego una ficha de accesibilidad y que la podamos compartir todos a través de o bien la web o a través de la aplicación móvil que estamos hablando.
Muy bien, pues chicos, chicas, ya sabéis de qué va el tema. Esto es una plataforma colaborativa. Cuanto más trabajemos todos con ella, cuanto más la utilicemos, más lugares accesibles vamos a tener y más fácil va a ser para todos nosotros podernos mover. Así que a aquellos que todavía no tengáis la aplicación descargada, no tenéis excusa. Turismo Accesible Valle Qualitas Vitae, disponible en las dos versiones, iOS y Android. Y bueno, para aquellos que queréis buscar la información a través de la página web, www.equalitasvitae.com, el portal de turismo accesible. Bueno, pues buenas tardes de nuevo. En esta ocasión tenemos con nosotros a Paola. Bueno, nos va a llevar hasta la Toscana, nos vamos a Italia a conocer un destino turístico muy apetecible y que ya está empezando a trabajar de forma bastante inminente en turismo accesible, en un producto que se llama La Toscana Accesible. Viene de la mano de Florence Planet, que es la empresa que está gestionando estas rutas, pero bueno, casi mejor que sea Paola quien nos lo cuente. Bienvenida, Paola Silleros Viajeros. Buenas tardes.
Buenas tardes y gracias por haberme invitado. Entonces, sí, es un placer estar aquí a contar un poco de lo que estamos haciendo en la Toscana. Florence Planet existe desde 1999 y es una sociedad cooperativa social que actúa en el sector turístico y también es una agencia de viaje y tour operador. Nos ocupamos de varias actividades. Dirigimos las oficinas de información turística de Florencia, organizamos eventos, congresos y manifestaciones de varios tipos, como deportiva o de turismo. Coordinamos proyectos también de turismo social y el año pasado, 2016, hemos empezado a desarrollar el proyecto del turismo accesible. Y entonces estamos trabajando para que nuestra región, la Toscana, se conozca en Europa y en el mundo entero como destino turístico accesible.
Uh-huh. Paola, para que nuestros escuchantes entiendan un poco qué es lo que hacéis. Vosotros, si yo, por ejemplo, soy un turista con discapacidad en España y quiero ir a conocer a la Toscana, ¿me pongo en contacto con vosotros y me organizáis el viaje? ¿Hacéis la búsqueda de alojamiento nada más? ¿O qué servicios me ofrecéis a mí como usuario?
Perfecto. Entonces, nosotros lo organizamos todo. Me gustaría empezar primero diciendo que hay que si realmente queremos desarrollar un destino como un destino turístico accesible, hay que tener en cuenta y ofrecer varios servicios. Porque si yo ofrezco solamente un alojamiento, es un problema para el turista. Entonces nosotros, si alguien quiere venir a la Toscana, organizamos el transporte adaptado, por ejemplo, podemos alquilar coche o van adaptado con mandos manuales, también transporte adaptado con chofer.
El tema del transporte, perdona que te corte, esto me resulta muy interesante, Paola. En el tema de transporte se puede alquilar indistintamente coche que yo, por ejemplo, necesite que esté adaptado para la conducción. O sea, yo soy una persona usuaria de silla de ruedas y podría alquilar un coche que yo misma pudiera conducir.
Exactamente.
Vale. Sí. Y también existe la posibilidad de contratar pues una furgoneta que esté adaptada, por ejemplo, con una plataforma, con chofer o sin chofer. ¿Es así?
Exacto.
Ah, perfecto. Muy bien.
Exacto. Entonces tenemos varios tipos de transporte adaptados según el tipo de cliente, si es una familia, una pareja o un pequeño grupo. Entonces, eso. Pero también ofrecemos alojamientos, organizamos tour guiados, hemos seleccionado museos, actividades, museo accesible, actividades, restaurantes, asistencia si la persona necesita, playa accesible, bodega accesible.
¿Y todos estos destinos o todos estos lugares los habéis testado en materia de accesibilidad para poder ofrecer a ese cliente esa garantía de que realmente se va a ajustar a sus necesidades? ¿Es así?
Es exactamente. Lo más importante, hemos empezado con cinco o seis hoteles al principio y con muy pocas cosas, porque la cosa más importante saber y poder explicar lo que hay realmente. Y entonces hay que visitar a todos los hoteles, a los restaurantes y elegir los que tienen un nivel de accesibilidad lo más alto posible.
Uh-huh. Eso... ¿Gestionáis también alquiler de sillas de ruedas o de grúas o de cualquier otro tipo de ayudas técnicas?
Sí, también eso es importante. Digamos que no todos nuestros clientes lo piden, pero digamos uno o sus tres personas piden también una grúa, por ejemplo, una silla de rueda o un scooter, porque tienen su silla de ruedas, pero para moverse más fácil, más cómodo, pregunta un scooter durante su estancia en Italia. Entonces, eso lo organizamos también.
Fenomenal. O sea, que nosotros de lo único que nos tenemos que preocupar es de disfrutar, ¿no? Nos ponemos en contacto con vosotros, os decimos lo que queremos, vosotros nos organizáis todo y ya simplemente preocuparnos de disfrutar y ya está, ¿no?
Exactamente. No, o sea, en cada persona que nos contacta, nosotros pedimos siempre muchos detalles, queremos saber la medida de la silla, y no porque somos curiosos, sino simplemente porque sabemos que son detalles súper importantes y para también poder elegir o ofrecer esto o esta solución. Entonces, sí, simplemente hay que elegir el destino y nosotros lo organizamos todo. Sí,
muy bien. ¿Y qué ciudades nos recomendáis para visitar en Florencia? Hoy en la Toscana, Florencia, evidentemente,
bueno,
ser una de ellas, pero...
Florencia, claro, seguro que Florencia, junto a Roma y Venecia, es la ciudad, una de las ciudades más visitadas, más conocidas, pero ahí también, depende de cuánto tiempo uno tiene va a quedarse en la Toscana, digamos que hay... y también depende del tipo de turismo que uno quiere hacer, pero bueno, Florencia, la cuna del idioma italiano y la cuna del Renacimiento. Luego hay Pisa, hay Lucca, hay Siena, que es una ciudad de la Edad Media, una de las más antiguas universidades de Europa, y cada ciudad es diferente de la otra. No podemos decir que todas las ciudades tienen el mismo nivel de accesibilidad. Por ejemplo, Siena es una ciudad que se encuentra en unas colinas, con tres pequeñas colinas. Entonces, normalmente siempre preguntamos y decimos que es mejor si uno tiene una silla de rueda manual, que tenga una ayuda, un acompañante, o a lo mejor alquilar un scooter, por ejemplo. Hay varias cosas, hay también playas accesibles, entonces ofrecemos cultura, tour de cultura, de no gastronomía, pero también de playa.
O sea, que tenéis un destino súper completo. Estamos hablando en todo momento de accesibilidad física, pero bueno, me han comentado que también trabajáis otro tipo de discapacidades, que hacéis tours específicos también para personas con problemas de visión o personas invidentes, que tenéis pues estudiados ciertos puntos o ciertas actividades dedicadas fundamentalmente a ellos. ¿Qué nos puedes contar en esta materia?
Sí. Hace unos años, cuando yo empecé a ocuparme de turismo accesible, pensé que era interesante no solamente desarrollar productos, ofertas para personas con problemas motorios, sino también para las personas ciegas. Entonces, contacté la asociación local de Siena, de Florencia, para informarme, para saber más, para saber lo que necesitan, las dificultades y todo eso. Y ahora llevamos unos años, trabajando juntos y hemos desarrollado entonces un tour, o varios tours, o un tour cultural, por ejemplo, de una semana que hemos hecho este año con un grupo de alemán, que lo hemos testado y el año que viene lo van a repetir. Uh-huh. Un tour cultural de una semana. Entonces, eso es posible porque en Florencia hay muchos museos que han desarrollado un itinerario táctil. Hay cosas muy interesantes para ellos.
Muy bueno.
Y también hemos tenido dos pequeños grupos de italianos durante el verano que han venido a Florencia y se han quedado el fin de semana solamente. Porque, bueno, para los italianos más del norte de Italia o de Roma, se vienen 2 horas en tren y, bueno,
Y otra cosa, ¿estos tours están planteados para hacerlos de forma individual o de forma grupal? Quiero decir, ¿yo puedo hacer un tour de estos con vosotros, pues con mi pareja simplemente, o tengo que estar dentro de un grupo organizado?
No, los dos. O sea, todo es posible. Nosotros organizamos lo que hemos desarrollado, se puede adaptar a una pareja, a una familia, también a un grupo, y normalmente los grupos son grupos mixtos y pequeños. Entonces se puede hacer, depende de la persona, o sea, todo se puede hacer en grupo o en individual.
¿Y el tiempo más o menos que vienen a durar estos tours? Supongo que dependerá también un poco de las preferencias del usuario, pero ¿puede hacerse escapadas, por ejemplo, de un fin de semana largo o recomendáis mínimo una semana? No lo sé, ¿cómo lo tenéis planteado?
Depende de... No tenemos un minimum stay, ¿no? Digamos, pero... bueno, claro, depende si hablamos, por ejemplo, de persona que vive en Italia, que vive cerca de, yo qué sé, 2 horas de Milán o de Roma, pueden venir y hacer un fin de semana. Otra cosa es si la persona viene de otro país. Yo normalmente recomiendo una estancia no larguísima, pero lo ideal sería una semana, pero no menos de 4 noches, porque si no va a ser muy, no va a ser algo
placentero, algo, ¿no? Así. Hay tanto para ver que a lo mejor nos quedaríamos con no. demasiado ganas, ¿no?, de seguir volviendo.
O sea, no, igual... porque muchas cosas que ver, y el ritmo, cuando nosotros montamos un programa, sabemos que no vamos a correr, no vamos a proponer 10.000 cosas en un día.
Claro, más vale poco y bueno que mucho y malo, ¿no?
Digamos, la mayoría de la persona que viene se queda una semana.
Sí. Oye, y además de la Toscana, ¿estáis trabajando en algún otro destino en Italia? La Toscana ya tiene, estamos viendo muchísimo para ver, pero bueno, no sé si os planteáis desarrollar esta iniciativa en otras zonas de Italia.
Sí, hemos empezado hace unos meses a desarrollar otro destino porque al principio habíamos pensado hacer solo la Toscana, pero han empezado a llegar peticiones y a preguntarnos, pero Roma y Lago di Garda y otra cosa. Entonces, estamos trabajando, desarrollando un network a nivel nacional y dentro de un par de meses, yo creo al principio de enero ya, vamos a tener una oferta para la ciudad más importante, entonces seguro Roma, Nápoles, Venecia, Torino y Milán.
O sea, que vamos a tener que llamaros en breve para hacer otra entrevista y que nos contéis estos nuevos destinos.
Hay mucho que hacer. Vamos a empezar con una, dos, tres, cuatro ofertas, no muchísimo, pero de la misma manera. O sea, ofreciendo todos los servicios en cada destino para que la gente puedan aprovechar. Sí.
Que le deis un producto llave en mano, todo cerrado. Bueno, ya. ¿Y cómo se pueden poner en contacto nuestros escuchantes con vosotros? ¿Qué página web es la vuestra o qué correo electrónico? ¿Cómo pueden contactar con vosotros, Paola?
Nosotros tenemos tenemos un sitio web. La página web que es accessibletourism.inglés.it y también hay en inglés. Uh-huh. No, todavía no en español, pero ojalá a lo mejor podemos traducirlo en español. Y también las personas que están interesadas pueden mandarnos un email a accessibletourism@florenceplanet, que es el nombre de la compañía, .com.
Pues dicho queda, silleros, silleras, la Toscana nos está esperando y Paola y su equipo están encantados de recibiros. Ya sabéis, si queréis poneros en contacto con ellos, www.accessible.it. Muchísimas gracias, Paola, por estar con nosotros y por contarnos o descubrirnos un poquito más de vuestra tierra, de esa fantástica tierra de la Toscana. Un abrazo rodante y hasta dentro de muy poquito.
Muchas gracias, muchas gracias.
Bueno, pues esta tarde tenemos con nosotros a Clara Casanova, es la coordinadora en España del proyecto Open Up Roots. Es un proyecto muy interesante del que ella nos va a hablar, un proyecto internacional que se está desarrollando en España y en Italia para, bueno, poder desarrollar actividades turísticas en lugares como, por ejemplo, el Camino de Santiago. Bienvenida, Clara, a Silleros Viajeros, el programa de radio de turismo accesible de Radio Viajera.
Hola, buenas tardes, Isasu.
Cuéntanos un poquito, Clara, ¿en qué consiste vuestro proyecto Open Up Roots?
Pues mira, este proyecto es un proyecto que lanza la Comisión Europea a través del programa COSME y el objetivo que tiene es crear paquetes adaptados a las necesidades de clientes que tienen, bueno, algún tipo de discapacidad, y la idea es que, bueno, puedan disfrutar de esos paquetes, de esos viajes en el Camino de Santiago y en el Camino de San Benedetto, que son pues dos rutas muy importantes de peregrinaje a nivel internacional.
¿Quiénes formáis parte de este proyecto?
Pues a ver, hay dos países implicados, son proyectos transnacionales y estamos en ellos, entidades españolas e italianas. Se ha invitado tanto a administraciones públicas como a empresas privadas como a asociaciones, y en el caso de España, la administración que participa es la Xunta de Galicia. Como empresa privada estamos nuestra agencia, que es Escape Travel. Y en España también, como asociación de discapacidad colaboradora, está APTA, que es la Asociación para la Promoción de Turismo Adaptado de Asturias. Y luego, pues de la misma manera, se replica un poco el esquema en Italia, pues con otra administración, que es la Municipalidad de Rieti, otra agencia de viajes y una ONG, que en este caso se llama Free Wheels.
¿Y qué tipo de producto turístico ofrecéis a vuestros clientes, a estos clientes con necesidades especiales?
Pues bueno, son productos que están, bueno, pensados, pues lo que tú dices, para sus necesidades. Entonces, a la hora de crear, de diseñar ese producto, pues hay que tener en cuenta determinados factores de cada uno de los servicios que incluyen ese paquete. Pues, por ejemplo, a la hora de seleccionar los alojamientos, pues asegurarnos que tienen las condiciones de accesibilidad de confort necesarias, la ubicación, y luego a la hora de seleccionar los tramos que se van a hacer diariamente, pues hay que tener en cuenta pues la orografía, evitar grandes pendientes o que existan barreras físicas que en algunos casos puedan resultar peligrosas, por ejemplo, pues eliminar tramos donde hay carreteras. Y bueno, pues el tipo de firme y el hecho de que en esos tramos haya disponibilidad de alojamientos accesibles, pues serían un poco el tipo de cosas que tenemos que tener en cuenta, junto pues bueno, otros servicios como puede ser el traslado y demás.
Claro, muchísimos puntos a tener en cuenta y que previamente habéis estado físicamente allí para ver cómo están, ¿no? Para poder ofrecer un servicio de total garantía para el usuario. ¿Es así, Clara?
Eso es. Justo en los inicios del proyecto, Escape estuvo sobre el terreno en el Camino de Santiago junto con técnicos de APTA que iban en silla de ruedas, en handbike. Entonces hicimos una primera prospección de los recorridos. Visitamos también muchos alojamientos. Y bueno, pues el objetivo es al final contar con un inventario detallado de servicios, haber preseleccionado ya tramos concretos e incorporar otros servicios también que hemos ido buscando, pues como el de taxis adaptados, ponerlo todo junto, montar el puzzle y al final pues dar un paquete con todas las garantías necesarias para que el cliente sepa que va a tener todas sus necesidades cubiertas y que no va a encontrarse sorpresas, que es lo que suele pasar un poco en este mundo, ¿no?, de la accesibilidad, que el cliente pues bueno, piensa que va a encontrar un alojamiento con ciertas características de accesibilidad y luego resulta que a la hora de la verdad pues lleva la sorpresa y no es lo que esperaba. Entonces eso es lo que intentamos evitar con estos paquetes ya prediseñados.
Uh-huh. Y bueno, estáis centrados en varias rutas, ¿no? Quiero decir, cuando hablamos del Camino de Santiago accesible, no podemos estar pensando en hacer todo el camino entero, sino que se han seleccionado ciertas etapas que, bueno, por orografía, como comentabas, o por la oferta turística que pueda tener alrededor, pueda ser viable. Cuéntanos, ¿qué tipo de etapas se pueden hacer? ¿Cuántas se pueden hacer? ¿Qué tipo de turista, en función de su tipo de discapacidad, pueden hacer estas actividades? ¿Qué paquetes tenéis?
Uh-huh. Pues mira, a ver, tenemos 5 paquetes, 3 de ellos cubren las etapas entre Burgos y León y 2 se discurrirían entre León y Santiago. En los de Burgos y León tenemos un paquete para personas con movilidad reducida que bueno, viajarían en handbike eléctrica con silla de ruedas, los tramos son pues de unos 15 kilómetros diarios. Otro paquete para personas con discapacidad visual que se haría caminando, en este caso serían unos 20 kilómetros al día, y un paquete para público senior que sería en bicicleta eléctrica y harían unos 40 kilómetros al día. Esto el tramo Burgos-León. Para el tramo León-Santiago tenemos un único paquete, lo que pasa que se ofrecen 2 variantes, una alojándose en hotel y otra en albergues de peregrino, que está pensado para que puedan viajar pequeños grupitos, donde 2 personas pueden ir en silla de ruedas con handbike y sus 3 acompañantes en bicicleta. O sea, sería pues para unas 5 o 6 personas máximo. Irían con un vehículo de apoyo, en este caso con una furgoneta, con chofer, pues que les iría acompañando y les iría pues dejando en los inicios de cada etapa y recogiéndoles en la siguiente, llevándoles a los alojamientos y demás.
O sea, en realidad es vivir una aventura, vivir la experiencia del camino, pero bueno, una aventura controlada, ¿no? Sin, evitando los riesgos.
Eso es, porque lo que sí que se está viendo respecto a años anteriores es que las personas que tienen algún tipo de discapacidad están animadas a viajar y se lanzan, pues bueno, pues a descubrir mundo y buscan un poco la aventura. Pero lo que te comentaba antes, la información sobre accesibilidad es tan escasa, es tan mala, no hay servicios, no se sabe lo que hay, que bueno, que sí queremos que esta aventura sea posible, ¿no? Que puedan hacer este tipo de viajes, estos itinerarios lineales, ¿no? Tan conocidos, pero con todas las garantías.
¿Os ha resultado difícil desarrollar este proyecto, Clara?
Pues lo que es la parte de diseño de producto, bueno, pues nuestra agencia ya está muy especializada, llevamos muchos años haciendo esto, pero lo que sí que suponía un reto, no tanto una dificultad, era el incorporar el factor accesibilidad. Y bueno, en el hecho de ser capaces de valorar el nivel de accesibilidad de los servicios, pues de los alojamientos, de los recorridos, pero bueno, para eso ha sido fundamental contar con el apoyo de los técnicos de APTA, ¿no? Que son usuarios de silla de ruedas, que además han trabajado con muchísimos grupos con distintos tipos de discapacidad y nos han asesorado al respecto. Y dificultades como tales, pues que hemos encontrado sobre el terreno, pues que había tramos del recorrido que supuestamente eran accesibles porque ya habían sido evaluados por otras entidades y luego no lo eran realmente, tramos en los que hemos encontrado una ausencia total de alojamientos con habitaciones adaptadas, o tramos también entre Burgos y León, sobre todo, donde nos ha sido muy difícil encontrar taxis privados adaptados. En fin, bueno, ser capaces de encontrar un tramo de 15 kilómetros por lo menos continuo con que fuera accesible y que además al final de ese recorrido hubiera un alojamiento, bueno, montar todo este puzzle. En algunos casos pues ha sido ahí complicado, pero bueno, lo hemos conseguido finalmente.
Satisfechos, supongo, ¿no?
Sí, sí, ha sido una experiencia muy muy bonita y donde hemos aprendido muchísimo, la verdad, sobre accesibilidad y ahora pues cada vez que vamos a diseñar un paquete, a visitar un alojamiento, pues ya ponemos las gafas de la accesibilidad y desde el momento que ponemos un pie dentro de ese establecimiento, pues vamos viendo ese nivel de accesibilidad, ¿no? Si están preparados o no para personas con discapacidad.
Muy bueno, porque al final no dejan de ser unos elementos o un prisma que a lo mejor podéis también extrapolar a otros productos que tengáis, ¿no? En este caso estamos hablando de este proyecto en concreto, pero bueno, ya con lo que habéis aprendido en un momento dado incluso lo podéis extrapolar.
Claro, esa es la idea. Estos proyectos europeos pues no dejan de ser experiencias piloto, por eso también pues son financiadas por la Unión Europea, donde lo que se trata es de exportar esa metodología de trabajo que hemos aplicado en el Camino de Santiago para crear nuevos paquetes accesibles en otros destinos de España o también fuera de España y ser capaces de que incorporen todos los detalles que se necesitan tener en cuenta para asegurar que sea accesible.
Bueno, y si yo me quisiera animar a hacer el Camino de Santiago, ¿qué servicios me incluiríais?
Pues a ver, te cuento, no lo he mencionado, pero estos paquetes que planteamos son paquetes de tipo autoguiado, es decir, los clientes viajan normalmente en dos personas máximo, salvo este paquete que te comentaba para pequeños grupitos, y ellos van por su cuenta. Lo que nosotros incluimos en estos paquetes, en el precio de estos paquetes, sería el alojamiento, ¿vale? Que, como te decía, va a ser casi siempre en hoteles de tres estrellas, hostales, en un paquete va a ser en albergues de peregrino, casi siempre en régimen de media pensión, salvo en ciudades grandes, Burgos, León, ¿no? Que la idea es que los clientes disfruten también del ambiente, la gastronomía de estos sitios. Incluimos también el traslado de equipajes de un hotel al siguiente para que no tengan que ir cargados con los bultos. También se traslada a los clientes hasta el inicio de la etapa que se va a hacer ese día. Vale, y en algunos casos si es necesario también en el momento que finalizan la etapa hasta el hotel donde se van a alojar esa noche. Y lo que vamos a dar también, al igual que hacemos con otros paquetes con los que ya venimos trabajando, es dar información muy detallada de la etapa diaria que van a cubrir, del recorrido, y aparte pues de otras informaciones de interés de los sitios por los que van a pasar, de otros recursos turísticos y bueno, La diferencia es que en este caso la información de las rutas está también especialmente pensada para que sea accesible, para que sea de fácil comprensión para el usuario final. Y bueno, y aparte de esto, nosotros tenemos un teléfono de asistencia 24 horas para que en caso de que haya cualquier tipo de problema o complicación o duda, el cliente se pueda poner en contacto con nosotros.
O sea, podemos ser peregrinos al uso, pero bueno, con la tranquilidad de saber que está todo controlado y que, bueno, hay siempre alguien detrás que en un momento dado, bueno, nos puede dar soporte o nos puede solventar un problema que vaya surgiendo sobre la marcha.
Eso es, correcto.
Pues pinta bien, ¿no? Muy, muy, pero que muy bien. Estoy convencida que en la medida en la que esto empiece a conocerse, vais a tener muchas solicitudes, porque al final el Camino de Santiago tiene tirón, tiene mucha demanda y muchísimas veces las personas con necesidades especiales tienen miedo a lanzarse a la aventura sin saber muy bien qué es lo que se van a encontrar, ¿no? Pero bueno, de la mano de proyectos como el Open App a través de Escape Travel aquí en España, yo creo que es muy, muy interesante poder vivir esa experiencia al menos una vez en la vida. ¿Qué momento es el ideal a lo largo del año para hacer esta ruta? ¿Cuándo nos recomiendas poder hacerlo?
Pues a ver, nosotros para nuestros paquetes lo que hemos hecho es subir de los meses de verano. Te explico por qué. Primero porque ya he comentado que varios de estos paquetes discurren entre Burgos y León en plena meseta y bueno, por el clima no los vemos viables, ¿no? Hace muchísimo calor, son tramos muy largos y sin sombras, con lo cual no entendemos que no es la mejor época del año. Y luego porque también los meses de verano son muy ajetreados, hay mucha gente en el camino y dado que es muy limitado el número de alojamientos con accesibles, con habitaciones adaptadas, se complica el tema de la disponibilidad, con lo cual son un poco los dos factores que hemos tenido en cuenta y lo que estamos es ofreciendo estos viajes para la primavera y el otoño, pues entre el 15 de abril a 30 de junio y luego ya en otoño desde principios de septiembre hasta finales de octubre. Esa es la idea.
Muy bien, muy bien. Y bueno, ya solo nos queda ponernos en contacto con vosotros y bueno, contratar el servicio. Para nuestros escuchantes, para nuestros silleros y silleras viajeras, ¿qué tienen que hacer si quieren hacer el Camino de Santiago?
Pues a ver, toda la información de los paquetes va a estar, estamos ya en ello, disponible en breve, en un par de semanas, a mucho tardar, en la página web del proyecto, que es www.openuproutes.eu. ¿Vale? Ahí tenéis correos electrónicos de contacto nuestros, del proyecto, y ahí podréis consultarlo todo y poneros en contacto con nosotros.
Fenomenal. ¿Un número de teléfono también para poder contactar de forma más directa, Clara?
Sí, mira, 985-846364.
Muy bien. Pues dicho queda, silleros, silleras, preparad vuestras mochilas y a vivir la aventura de disfrutar del Camino de Santiago. Un abrazo rodante, Clara. Muchas gracias por compartir vuestra experiencia con nosotros y esperamos volver a saber de vosotros en breve.
Muchas gracias a vosotros por darnos también esta oportunidad de que demos a conocer esta iniciativa. Un beso.
Un beso, hasta muy pronto.
Hasta.
Feels like I'm walking on a rope of sand. somebody save me. I even canceled all my secret rendezvous. Still sit alone by the phone waiting to hear from you. My friends don't call me no more. Say I'm no fun.
Y nos vamos hasta Holanda, de la mano de Fernando Michelena, un sillero viajero de excepción que, bueno, acostumbra a viajar, bueno, de forma más o menos habitual con su familia. En esta ocasión, como os digo, se ha marchado a Holanda y nos va a contar su experiencia. Fer, buenas tardes y bienvenido a Silleros Viajeros, el programa de turismo accesible de Radio Viajera.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, un poco por ponernos en situación. ¿Qué tipo de discapacidad tienes tú, Fer?
Yo tengo distrofia muscular de cinturas, voy en silla de ruedas eléctrica y utilizo grúa para hacer transferencias.
Uh-huh. Vale, en esta ocasión nos vas a hablar de uno de los últimos viajes que has hecho, en esta ocasión a Holanda. ¿Con quién has ido a este viaje?
Sí, pues fuimos el diciembre pasado, en el puente de diciembre, con mi familia a Ámsterdam, con mi mujer y mi hija.
Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo estuvisteis por allí?
5 días.
5 días. Bueno, cuéntanos, ¿qué visitasteis? ¿Qué nos puedes recomendar?
Wow, en Ámsterdam hay multitud de cosas para ver, pero nosotros estuvimos, bueno, lo primero, callejeando por los canales y puentes y por todas las calles de Ámsterdam. Luego estuvimos en el Museo de la Ciencia, en el Museo Nemo, que es impresionante para los niños. Y también entramos en el Museo de Heineken.
Uh-huh.
Y también un día nos fuimos a pasear en barco adaptado por todos los canales.
¿En barco adaptado? Cuéntanos, ¿cómo es eso? ¿Se puede hacer entonces de forma cómoda? ¿Es accesible el acceso a los barcos allí?
Sí, hay una compañía que está justo enfrente del Rijksmuseum, que es la única que tiene un barco adaptado y tiene una rampita para llegar hasta el elevador, y del elevador te bajan a lo que es la base del barco, que entras dentro, tiene unas mesitas para tomar algo y para ver, pues eso, las vistas desde los barcos y por todos los canales de Ámsterdam.
Ajá, muy bien, muy recomendable, ¿no?, esta experiencia.
Y además a nosotros nos tocó, como era invierno y eran navidades, pues te daban un paseo por todas las luces de Navidad que habían puesto por los canales, y la verdad que fue muy chulo.
Uh-huh. Pinta bien. Oye, ¿y la ciudad qué tal es para recorrerla con silla de ruedas? Porque bueno, es una ciudad pensada para vivirla en bicicleta, con lo cual entiendo que tiene que ser relativamente cómoda también para hacerla con silla de ruedas.
Sí, está todas las aceras rebajadas, está todo muy bien adaptado. La única pega, que hay mucho adoquín. Igual con la silla tiemblas un poco, pero también tienen como unos carrilillos que es para que vayas y no vayas temblando por los adoquines.
Ajá.
Y el transporte y todo adaptado, autobuses, tranvías, metro, vamos, ningún problema para desplazarte por toda la ciudad.
Ajá. ¿Y el alojamiento qué tal? ¿Qué nos cuentas? ¿Encontrasteis fácilmente hotel adaptado?
Bueno, nosotros tenemos una pega porque vamos tres y lo difícil es encontrar una habitación triple adaptada.
Uh-huh.
Pero a través de Travel Experience nos localizaron un hotel, el NH Suite Amsterdam, así se llamaba.
Uh-huh.
Y la verdad que muy bien, alquilamos una grúa allí también a través de ellos y el transporte adaptado también a través de ellos. Así que el día que llegamos allí ya teníamos el taxi esperándonos en el aeropuerto. Cuando llegamos al hotel teníamos la grúa en la habitación esperándonos. Así que todo perfecto. Y la habitación del hotel y eso, muy bien. Calcula que entraban 3 camas, la grúa, mi silla y el baño, perfecto.
O sea, ¿era una habitación o era un palacete?
Una habitación maja, así amplia, que se puede decir. No, muy bien. Eso, ninguna pega.
Uh-huh.
Y además tuvimos la, no sé si la suerte o la mala suerte, que nos pilló el temporal de nieve. Y se canceló nuestro vuelo y tuvimos que estar 2 días más.
Bueno, a priori parece buena idea, ¿no? Con la excusa podéis disfrutar un poco más de la ciudad.
Eso sí, estuvimos 2 días más. Lo que pasa es que ya habíamos vuelto al aeropuerto, ya habíamos devuelto la grúa. Pero bueno, al final ya conseguimos que nos trajeran la grúa al día siguiente. A la noche tuve que estar ahí pidiendo ayuda en el hotel. Majísimos, porque dijo, oye, ¿podéis echar una mano para pasarme a la cama y tal? Oye, subieron de allí 2 personas para ayudarnos a la mañana, también para volvernos a poner en la silla. Todo estupendo. Ninguna pega.
Jolín, fenomenal. Oye, así da gusto. Es como debiera ser, ¿no? En principio, bueno, pues uno cuando se marcha de vacaciones se va para disfrutar y aunque a priori puedan surgir imprevistos, bueno, pues con buena disposición cuando encuentras gente, ¿no? Que bueno, que está por la labor y que sabe lo que está haciendo, pues la verdad es que da gusto.
Sí, sí. Hombre, siempre hay que ir un poco... Cuando te vas fuera, ya sabes, hay que ir un poco de mente abierta por lo que pueda pasar, pero vamos. Allí, ya te digo, no tuvimos ningún problema.
Ajá. Oye, ¿y qué tal la gastronomía? ¿Hay algo especialmente interesante?
Hombre, allí tienen lo que es una especie de croquetas así, que les llama mucho la atención a ellos, que son muy típicas las croquetas y tal. Bueno, las de aquí son mejores, ¿eh? Ahora que no me oyes. Y luego, claro, ahí los quesos y vas andando, hay un montón de tiendas de quesos que te puedes volver loco. Como te gusta el queso, vamos, puedes volver con 10 kilos más.
Y para los niños, entonces, ¿qué hay que pueda ser especialmente destacable? O bueno, básicamente la ciudad es que es como una ciudad de cuento, ¿no?
Sí, hombre, los puentes, los canales, además ya te digo, como era Navidad, pues habían dos pistas de patinaje de hielo, había como cosillas así para hacer los niños, pero sobre todo nosotros fuimos al Museo de la Ciencia, al Museo Nemo, que se llama, que tiene un aspecto de como punta de barco gigante, que está en el puerto al lado de la estación central. Oye, es un sitio, vamos, que pueden enredar, tocar, mirar, tiene tres pisos, les enseñan a hacer experimentos, vamos. Mi hija se lo pasó, pero vamos,
en grande, ¿no?
Todo el día, desde la mañana hasta la tarde. Y no se nos hizo ni largo, ni pesado, ni... Muy, muy divertido
muy
todo.
Muy bien, muy bien. Oye, ¿y el idioma qué tal? ¿Allí cómo os manejasteis?
Allí con el inglés. Holandés, como tú comprenderás, no dominamos, pero va, con inglés ningún problema. Y en algunos sitios en el hotel había algunos que hablaban español y en algunos restaurantes también ya nos encontramos con gente que hablaba español, pero la mayoría inglés.
¿Y cuál es el siguiente destino que tenéis en mente? Porque seguro que ya estáis pensando en alguna otra escapada.
Sí, pues no sé si yo ya para el año que viene tengo pensado ya ir a Polonia, igual nos vamos a Corea, pero ya es más por tema deportivo, pero sí, yo creo que algún sitio así, esos dos seguro.
Bien, bien. Oye, pues Fer, muchísimas gracias por contar tu experiencia, por compartirla con nosotros y como siempre, bueno, pues deseando de tenerte de nuevo para que nos descubras nuevos lugares a los que poder llegar. Fer, un abrazo rodante y hasta dentro de muy poquito.
Vale, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Hasta ahora. Curly boobs were na-na-na-na,
na-na-na-na.
In my high-heel shoes and fancy pads, I ran down the stairs, hailed me a cab going na-na-na-na,
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 na-na-na-na.
Oh, now na-na-na-na,
na-na-na-na,
na-na-na. When I pushed the door, I saw Eleanor and Mary Lou swinging on the floor going, nay, na, na, na.
Nay, na, na, na.
Sue came in a silk sarong. She waltzed across as they played that song. I mean, nay, na, na, na.
Nay, na, na, na.
Nay, na, na, na.
Nay, na, na, na.
Oh, na, nay, na, na, na. Y de nuevo se nos acabó la hora de viajar en Silleros Viajeros. Ha sido una hora muy corta, muy intensa, en la que hemos descubierto nuevos lugares y hemos hablado con gente muy interesante. Esperamos que el programa de hoy os haya gustado y bueno, os invitamos a que la semana que viene nos encontremos de nuevo para descubrir nuevos lugares accesibles para todos. Como siempre os decimos, bueno, estamos a vuestra disposición y nos podéis enviar un correo electrónico si os apetece, hacernos sugerencias, contarnos algún lugar nuevo que hayáis conocido. Sabéis que nos podéis enviar un correo electrónico a hola@radioviajera.com o bien al correo del programa info@sillerosviajeros.com. Como siempre, nos encontraréis también en redes sociales como Equalitas Vitae o Silleros Viajeros o Radio Viajera. ¡Feliz semana, silleros, silleras! ¡Un fuerte abrazo rodante! ¡Hasta la semana que viene! It was already 3:30, but the night was young, and so were we dancing, nay, na, na, na,
nay, na, 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 oh, Lord, did we have a ball?